Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta segunda edición de Redacción Costa. La situación climatológica se va a poner complicada en la jornada de mañana. Han subido la intensidad de los pronósticos con avisos naranjas ya por todos los conceptos, tanto viento como lluvias y fenómenos costeros, con lo cual desde los ayuntamientos de la costa se han tomado muchas precauciones al respecto, además de activarse nuevamente la preemergencia. Se están tomando todo tipo de medidas preventivas, por ejemplo, en este caso desde la Junta de Andalucía, la suspensión también de las clases en los colegios de manera presencial en todos los centros educativos. Pero vamos a hablar también de otros sucesos y asuntos del ámbito judicial, temas que tienen que ver con esa situación que también pues estuvo en el foco durante la pasada semana con el Colegio Príncipe Felipe de Motril, que tuvo que cerrar por goteras. Conoceremos también datos del paro, varios asuntos del ámbito cultural como la programación de este mes de febrero. También haremos balance de las fiestas de la Candelaria en Lobres. Mejor si los temas más destacados de este informativo los resumimos en titulares. Salobreña y otros municipios de la costa en fase de preemergencia ante la borrasca Leonardo, que llega con aviso naranja por lluvia, viento y fenómenos costeros. Se suspenden las clases presenciales y distintas actividades municipales. Dos policías nacionales salvan la vida de un hombre de avanzada edad haciendo uso de un desfibrilador. La audiencia rebaja la pena a los dos agentes que lesionaron a una anciana en Almuñécar. El PSOE exige a la Junta un plan urgente para reparar centros educativos dañados por el temporal como el Príncipe Felipe de Motril, donde el Ayuntamiento ha iniciado hoy trabajos de impermeabilización. El paro sube un 2,03% en Granada en enero por la estacionalidad, aunque desciende en más de 5.200 personas en el último año. Salobreña concentra en febrero una intensa programación cultural con el Festival Alborada y la conmemoración de la desbanda como ejes principales. Y la Concejalía de Lobres valora positivamente la celebración de las fiestas de la Candelaria.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
El Ayuntamiento de Salobreña ha activado el Plan Municipal de Emergencias en fase de preemergencia ante las previsiones de aviso naranja por lluvia, viento y fenómenos costeros durante casi toda la jornada derivados de los efectos de la borrasca Leonardo. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, podría dejar rachas de viento de entre 60 y 75 kilómetros por hora, así como olas de entre 4 y 5 metros en nuestra costa, por lo que se recomienda evitar desplazamientos innecesarios, alejarse de la costa y asegurar macetas, mobiliario u otros objetos susceptibles de caer de balcones o terrazas. Desde el Ayuntamiento se ha informado de que todos los servicios municipales se encuentran movilizados para atender cualquier posible incidencia que pudiera producirse como consecuencia de este episodio meteorológico adverso. El municipio se encuentra en una fase preventiva, lo que permite anticiparse y estar preparados ante cualquier eventualidad que pueda surgir, especialmente en la franja litoral, que es la zona más vulnerable ante este tipo de fenómenos. Por ejemplo, se están quitando 5 palmeras de la plaza del ayuntamiento, además se están revisando otras en el resto del pueblo con la finalidad de retirar las que están en peor estado que puedan ser derribadas por el efecto del viento. El alcalde de Salobreña, Javier Ortega Prados, ha señalado que la activación del plan en su fase de emergencia es una medida de prudencia y cautela, permitiendo anticiparnos, coordinar recursos y actuar ante cualquier incidencia o eventualidad que pudiera surgir. En este contexto, ha subrayado que se está realizando un seguimiento continuo de la situación, haciendo un llamamiento a la prudencia y la responsabilidad de la ciudadanía, evitando conductas de riesgo. Además, el ayuntamiento ha duplicado para la jornada de mañana los efectivos de la policía local. Lo explica el alcalde de la villa, Javier Ortega.
Al igual que ya hicimos la semana pasada, durante esta mañana hemos estado trabajando y seguimos trabajando en tomar todas aquellas medidas preventivas que nos permitan paliar el impacto que esta borrasca pudiera tener en nuestro municipio. Por lo tanto, pedir a los vecinos calma, lanzarles un mensaje de tranquilidad, seguimos trabajando, vamos a duplicar durante la jornada de mañana los efectivos de policía local en coordinación con Protección Civil y Guardia Civil, y al igual queda activado el protocolo por el cual todos los operarios municipales, así como los servicios técnicos, quedan a disposición, únicamente a disposición de socorrer este tipo de emergencias y sobre todo de tomar aquellas medidas paliativas pertinentes que nos permitan, como decía antes, minorar el impacto de este temporal en nuestro municipio.
Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Rodríguez Molina, ha recordado que los servicios municipales mantienen un seguimiento preventivo y continuo, permaneciendo aún trabajando en la reparación de los daños ocasionados por la anterior borrasca, cuyos efectos fueron especialmente intensos en la zona de la playa. La pasada semana, el temporal causó importantes destrozos en el litoral y los operarios municipales siguen centrados en la retirada de restos y en la recuperación de las zonas más afectadas en todo el término municipal, ha explicado el edil. Por otro lado, la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento ha comunicado a las familias que mañana las instalaciones permanecerán cerradas por este motivo, por lo que la actividad de las escuelas municipales queda suspendida durante toda la jornada. Desde el Ayuntamiento se recomienda a la población extremar las precauciones, evitar acercarse a la costa mientras dure el aviso por fenómenos costeros y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento o el oleaje. Asimismo, se aconseja limitar los desplazamientos innecesarios y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia. Asimismo, se insiste en la importancia de mantenerse informados exclusivamente a través de los canales oficiales municipales. Tampoco habrá actividad en los centros educativos, ya que la Junta de Andalucía ha anunciado la suspensión de la actividad presencial lectiva en toda la comunidad, salvo en la provincia de Almería. De esta manera, colegios e institutos de Salobreña deberán impartir sus clases este miércoles de forma telemática. A esta cuestión se ha referido esta mañana el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno.
Suspensión de la actividad presencial lectiva, en toda Andalucía, salvo la provincia de Almería, por ahora, para mañana miércoles. Ojo, estoy hablando de la actividad presencial en colegios e institutos. Esto quiere decir que las clases se van a impartir, se impartirán a distancia de forma telemática, ya que nuestros centros cuentan con medios necesarios para ello. Esto ya se introdujo, se acordarán ustedes, cuando la pandemia del COVID, donde hicimos un proceso de adaptación de los colegios para dar clases telemáticas.
Motril también se prepara para la llegada de la borrasca de impacto Leonardo, ante lo cual se ha reunido el Comité de Emergencias del Ayuntamiento para dar seguimiento al Plan Municipal de Emergencias en fase de preemergencia, que acarrea una serie de medidas preventivas. Estas medidas conllevan nuevamente el cierre de todas las instalaciones deportivas municipales durante el miércoles 4 y el jueves 5 de febrero. Además, se va a proceder al cierre de las inmediaciones del Santuario Nuestra Señora de la Cabeza y de todas las zonas de baño del litoral motrileño, y se desaconseja el uso de todos los parques y áreas infantiles ante las fuertes rachas de viento previstas por las alertas, con especial atención a aquellas zonas con riesgo de inundación y las áreas que cuentan con árboles. La alcaldesa Luisa García Chamorro se ha referido a distintas actuaciones que se han venido desarrollando en los últimos días para prevenir nuevas incidencias. Es la alcaldesa de Motril.
Esto se une, ¿no?, a la pasada semana, con lo cual, bueno, pues se nos advierte, ¿no?, por parte del 112 que adoptemos las medidas oportunas, puesto que va a llover, como se suele decir, llueve sobre mojado, y bueno, puede haber más peligro de desprendimiento, de caída de árboles, y en este sentido, bueno, pues toda esta semana se ha venido trabajando por parte de las distintas áreas municipales con labores de prevención, es decir, que se ha procedido a la tala de determinados árboles, fundamentalmente en el cerro, que corrían el riesgo de caída, y en otras zonas de la ciudad. Igualmente, por toda la Vega de Motril se ha procedido a abrir la acequia, a abrir balates.
Asimismo, se va a mantener una máquina las 24 horas del día, tanto en la Rambla de las Brujas como en el Balate de la Culebra y en el Camino del Pelaillo, entre otras zonas inundables. Desde el Área de Seguridad Ciudadana hacen un llamamiento a la responsabilidad, donde es de vital importancia, dicen, seguir todas las recomendaciones que se hacen por parte de las administraciones y solo por las vías oficiales, para evitar situaciones de riesgo en unos días en los que se espera una gran cantidad de lluvia y viento, recordando la importancia de solo realizar aquellos desplazamientos que sean imprescindibles. También desde Almuñécar se han tomado las medidas preventivas respecto a esta borrasca que se viene. El alcalde Juan José Ruiz Goya ha trasladado un mensaje de máxima responsabilidad y prudencia a todos los vecinos ante el episodio previsto y ha asegurado que desde el ayuntamiento estamos previendo un dispositivo especial de coordinación con policía local, bomberos, protección civil y guardia civil, con el objetivo de dar una respuesta rápida ante cualquier incidencia, remarcando que se trata de un fenómeno meteorológico importante que incluso podría evolucionar a niveles superiores. En el ámbito social, la edil de Servicios Sociales, Mari Carmen Reynoso, ha explicado que el ayuntamiento mantiene una coordinación permanente con la empresa concesionaria del servicio de ayuda a domicilio, con el fin de garantizar la atención a las personas usuarias sin asumir riesgos innecesarios para los auxiliares ni para las familias. Reynoso ha señalado que se ha reforzado la planificación preventiva del servicio, especialmente en zonas inundables, ramblas y viviendas en diseminados que podrían quedar incomunicadas, añadiendo que la propia empresa ha trasladado a su plantilla un informe específico de precaución ante riesgos meteorológicos, priorizando siempre la seguridad y la comunicación constante con coordinación. Pasamos página del asunto de las advertencias meteorológicas para hablar de sucesos. Dos policías nacionales han podido salvar la vida a un ciudadano que acudió a la comisaría de Motril a realizar unos trámites administrativos donde sufrió una parada cardiorrespiratoria. La rápida intervención de dos agentes consiguió estabilizar la situación hasta la llegada de los servicios sanitarios. El hecho tuvo lugar el pasado 14 de enero, cuando la comisaría de Policía Nacional de Motril fue escenario de la intervención de emergencia que permitió salvar la vida de este ciudadano de edad avanzada. Se encontraba en esas dependencias realizando unos trámites administrativos cuando sufrió un desvanecimiento súbito que derivó en una parada cardiorrespiratoria. La rápida reacción de un policía de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana y de una policía en prácticas que estaban presentes fue determinante para revertir la situación de extrema gravedad. Tras identificar correctamente la sintomatología, iniciaron de inmediato las maniobras de reanimación pertinentes y procedieron al uso del desfibrilador semiautomático disponible a la entrada de la comisaría, lo que resultó determinante para el éxito de la maniobra. Hay que destacar que la instalación de estos dispositivos en todas las dependencias de la provincia, incluyendo Motril, se completó recientemente en octubre de 2025. Gracias a la descarga eléctrica realizada por el dispositivo y a las maniobras de RCP, se logró estabilizar al ciudadano hasta la llegada de los servicios de emergencia sanitaria, quienes procedieron a su traslado al hospital con vida. Desde la Policía Nacional destacan que, paralelamente a la instalación de estos desfibriladores semiautomáticos, la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental llevó a cabo un plan de formación específico en el que se han formado hasta la fecha 150 agentes. Estos, además de ser instruidos en el manejo de los dispositivos, han recibido formación específica en las habilidades y técnicas relativas a soporte vital básico. De acuerdo con las recomendaciones internacionales, estas medidas llevadas a cabo han resultado vitales a la hora de poder solventar esta situación y salvar la vida de esta persona.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Audiencia de Granada ha rebajado la pena a los dos agentes de la Policía Local de Almuñécar, condenados por lesionar a una anciana de 71 años que les recriminó que hubieran aparcado con el coche oficial en una parada de autobús mientras desayunaban en un bar cercano. El Juzgado de Primera Instancia, Instrucción número 2 de Almuñécar, les condenó como autores de un delito leve de lesiones con la agravante de prevalimiento de autoridad a una multa de 2.700 euros, así como a indemnizar a la víctima en 1.000 euros. También se libró testimonio, como pidió la Fiscalía, por la posible comisión de un delito de detención ilegal. El juez consideró probado, y la Audiencia Provincial lo refrenda en esta sentencia, que ambos agentes hablaron a la anciana de muy malas maneras y la lesionaron cuando trataron de meterla a la fuerza en el coche de policía mientras ella se resistía, llegando a darle patadas y a impedirle llamar a un familiar cuando estaba ya en dependencias policiales. Los agentes recurrieron la sentencia y, si bien la sección segunda de la Audiencia de Granada mantiene todo el relato de los hechos, sí considera que la pena fue excesiva y la rebaja a una multa de 600 euros, dejando igual el resto de pronunciamientos. Los agentes habían pedido la nulidad de actuaciones al no haberse tramitado este asunto de forma conjunta con la causa que se sigue por presunto delito de desobediencia a agentes de la autoridad contra la septuagenaria. El tribunal lo rechaza advirtiendo de que no hay ninguna norma o principio procesal que impida que esta actuación policial excesiva pueda ser enjuiciada de forma separada. Rechaza igualmente el resto de motivos esgrimidos por los agentes. La sentencia es firme y contra ella no cabe recurso. Los hechos ocurrieron sobre las 9 de la mañana del 24 de mayo del año pasado, cuando el autobús en el que viajaba la anciana, procedente de La Herradura, no pudo estacionar correctamente al encontrarse un coche de la policía local de Almuñécar detenido en la parada. El coche ocupaba parte del carril de circulación y, como quiera que se produjo atasco de vehículos como consecuencia de la llegada del autobús, la mujer comentó en voz alta y sin dirigirse a nadie en concreto, la policía aquí dando ejemplo. En ese momento los agentes salieron del bar donde habían estado desayunando y fueron recriminados por varios viandantes por el atasco ocasionado. Los policías se subieron en el coche patrulla y se detuvieron en el paso de peatones que la anciana estaba cruzando y uno de ellos, de muy malas maneras y en tono elevado, le dijo «tú aquí», haciéndole un gesto con la mano para que se acercara. Ella le espetó que si quería algo, fuera él hasta donde ella estaba, momento en el que el agente le dijo «¿tú quién te crees que eres?» y le advirtió de que si no le daba el DNI, le iba a costar dinero y que se metiera en el coche. La mujer sostuvo que en ese tono de voz no le iba a dar el DNI y que le hablase respetuosamente, pero la agente la cogió del brazo y tiró de ella para meterla en el coche patrulla, momento en el que ella se agarró a una señal de tráfico para que no lo hiciera. La agente empezó a tirar de ella y finalmente logró soltarla de la señal de tráfico y aunque intentó meterla en el coche patrulla, ella dejó fuera una pierna para que no cerrara la puerta. El agente le dio patadas en las piernas para que las metiera, pero como no lo hizo, llegó a darle con la puerta también y como quiera que no podía cerrar, le pidió al otro agente que fuera por la otra puerta trasera y desde el interior tirara de la señora para así poder meterle las piernas dentro del coche y llevársela. Una vez en la comisaría, la anciana intentó telefonear a su hija, pero el agente lo arrebató el teléfono de malas maneras y lo golpeó contra la mesa no permitiendo llamar a nadie. La mujer fue llevada al cuartel de la Guardia Civil en calidad de detenida, donde fue asistida por un letrado de turno de oficio, quien la llevó hasta la parada del autobús, una vez puesta en libertad para que regresara a su domicilio sobre las 4 de la tarde. No consta que los agentes le dieran los derechos a la mujer, que a cuenta de lo ocurrido sufrió lesiones en hombro derecho y hematomas en las piernas. El PSOE ha exigido al gobierno andaluz la puesta en marcha inmediata de un plan urgente de revisión técnica y reparación de incidencias graves en centros educativos de la provincia, como el Colegio Público Príncipe Felipe de Motril, afectado recientemente por filtraciones de agua tras el último temporal. Así lo ha reclamado la parlamentaria andaluza Olga Manzano, quien ha asegurado a las puertas del colegio que los problemas registrados en los últimos días son fruto de la falta de inversión y de planificación de la Junta de Andalucía en materia de infraestructuras educativas. Manzano ha reclamado una evaluación exhaustiva del estado de cubiertas, falsos techos y elementos estructurales de los centros, así como actuaciones de reparación con dotación presupuestaria suficiente, priorizando aquellos con incidencias que afectan directamente a la seguridad. A las puertas del Colegio Príncipe Felipe, que tuvo que cerrar la pasada semana por las goteras, la parlamentaria socialista ha calificado de inaceptable la situación que padece la comunidad educativa. El alumnado no ha podido asistir a clase por filtraciones continuas, una realidad que no es puntual y que genera inseguridad y una enorme sensación de abandono, ha señalado, lamentando que tras 7 años de gobierno del PP, la Junta sigue sin atender el grave deterioro de las infraestructuras educativas públicas. Es la parlamentaria Olga Manzano.
Queremos preguntarle al señor Moreno Bonilla a qué espera para intervenir en este centro Príncipe Felipe, pues de manera urgente, de manera inmediata. O le queremos hacer también la pregunta de a qué espera para intervenir en otros muchos colegios de la provincia de Granada que están en esta misma situación, cuyas denuncias de estos centros se están produciendo a través de la AMPA, que vienen a decir que hay incidencias graves que están provocando situaciones de inseguridad en el alumnado, en el profesorado y en el personal de administración y servicio de estos centros educativos.
Ha criticado además que los planes andaluces de infraestructuras educativas se aprueban pero no se ejecutan y que tampoco se estén desarrollando las actuaciones previstas en el plan de bioclimatización. La parlamentaria ha instado a Moreno Bonilla a aceptar el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el gobierno central, que supondría casi 5.000 millones de euros más al año para Andalucía, con los que se podrían acometer de sobra estas obras. Por su parte, el Ayuntamiento de Motril ha iniciado las obras de impermeabilización del Colegio Príncipe Felipe dentro de sus competencias municipales. La edil de Educación, Maite Jiménez, ha informado de que los trabajos afectan a cubiertas, techos y sumideros del colegio. Es Maite Jiménez.
Hemos venido a visitar la obra que se están haciendo de impermeabilización de la cubierta y de los techos. Como bien comentamos la semana pasada, hace tan solo unos días, era algo prioritario y algo de rápida impronta a la hora de ejecutar esta acción, y la prioridad es la seguridad y el bienestar de los niños y niñas de nuestra ciudad. Por eso hemos ejecutado esta obra de impermeabilización del Príncipe Felipe en el menor tiempo posible. Como comento, fue la semana pasada cuando nos llegó el informe de la Junta de Andalucía y determinamos que era una actividad de urgencia.
La situación del Colegio Príncipe Felipe ha reabierto así el debate sobre el estado de las infraestructuras educativas en Motril y en la provincia, con un cruce de reproches entre administraciones y la comunidad educativa, reclamando actuaciones estructurales que garanticen centros seguros y en condiciones adecuadas para el desarrollo de la educación pública.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El paro sube un 2,03% en Granada en enero por la estacionalidad, aunque descienden más de 5.200 personas en el último año. Informa Manolo Guirado.
El paro registrado en los servicios públicos de empleo en la provincia de Granada alcanzó en enero de este año las 66.769 personas, lo que supone un aumento de 1.331 respecto al mes anterior, un 2,03% más. No obstante, en términos interanuales, el desempleo se ha reducido en 5.238 personas, ya que en enero del pasado año la cifra ascendía a 72.007 personas desempleadas. El incremento mensual registrado en la provincia se sitúa por encima de la media andaluza, un 1,38, que ha sido lo que ha subido, y de la estatal, un 1,26%. Por sectores, el paro ha descendido en la construcción, en 175 personas, y entre el colectivo de personas sin empleo anterior, con una bajada de 26. En cambio, el desempleo ha aumentado de forma significativa en el sector servicios, con 1.324 personas más, así como en la agricultura, 123, e industria, 85. En cuanto a la contratación, durante el mes de enero se firmaron en Granada 26.150 contratos, lo que supone 4.877 menos que en el mismo mes de 2025. De ellos, el 59,25% fueron temporales, un total de 15.494 contratos. Desde UGT Granada, la secretaria de Empleo, Encarna Vargas, ha señalado que la subida del paro en enero responde a un comportamiento tradicional del mercado laboral granadino, muy condicionado por la estacionalidad, el fin de la campaña navideña y los últimos coletazos de la campaña de la aceituna. Vargas ha subrayado que, pese a este repunte coyuntural, la evolución del empleo en el último año permite afrontar el futuro con una base más sólida, especialmente gracias a la mejora de los derechos laborales y a la subida del salario mínimo interprofesional, que para 2026 se sitúa en 1.221 euros netos a pagar en 14 pagas. Es Encarna Vargas.
La evolución positiva del mercado de trabajo granadino durante el pasado año, sumada a la reducción de la temporalidad y la mejora de la productividad, ofrece una base sólida para exigir incrementos salariales. La buena marcha de la economía y el sólido desempeño de muchas empresas que han visto incrementadas sus márgenes empresariales deben traducirse en una mejora real de las condiciones de vida de quienes generan esa riqueza. Por esto, vinculamos directamente una política salarial adecuada con la cohesión social, ya que unos sueldos dignos impulsan la actividad económica y facilitan el acceso a bienes esenciales como la vivienda, especialmente para las rentas más bajas. Para lograrlo, la herramienta imprescindible es la negociación colectiva.
Por su parte, la responsable de empleo de Comisiones Obreras en Granada, Gabriela García, ha coincidido en el análisis y ha achacado que el aumento del paro en enero se debe principalmente al fin de las campañas temporales ligadas al comercio y a las rebajas, lo que vuelve a poner de manifiesto los graves problemas estructurales del mercado de trabajo granadino. García ha advertido de que el sector servicios concentra cerca del 70% del desempleo en la provincia y es el responsable de prácticamente todo el incremento mensual, lo que evidencia una excesiva dependencia de un modelo productivo frágil y vulnerable. A ello se suma, según ha indicado, una acusada brecha de género, ya que casi 6 de cada 10 personas desempleadas son mujeres, lo que exige, dice, una intervención urgente en los sectores más feminizados. Es Gabriela García.
Casi 6 de cada 10 personas en paro en Granada son mujeres, lo que evidencia una brecha de género que sigue sin corregirse y que exige una intervención clara en los sectores feminizados. Aunque en el último año hay 5.238 personas menos en paro, esta mejora es muy vulnerable ante cualquier cambio de ciclo. Por eso, desde Comisiones Obreras exigimos al gobierno y al empresariado una apuesta clara por diversificar la economía, reforzar los servicios públicos y utilizar la negociación colectiva para mejorar de verdad las condiciones de vida de la clase trabajadora granadina.
Tanto UGT como Comisiones Obreras coinciden en que los datos de enero confirman la necesidad de avanzar hacia un cambio del modelo productivo en Granada, como han escuchado, reforzar los servicios públicos de empleo, combatir la temporalidad y la parcialización voluntaria y garantizar que el crecimiento económico se traduzca en más empleo estable, mejores salarios y mejor cohesión social. Ambas organizaciones sindicales insisten en que solo mediante reformas estructurales y una apuesta decidida por el diálogo social será posible reducir el desempleo y mejorar de forma real las condiciones de vida de la clase trabajadora granadina.
Volvemos a Motril, donde el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento ha criticado la propuesta de modificación de la relación de puestos de trabajo para 2026 presentada por el equipo de gobierno, al considerarla autoritaria y perjudicial para los principios básicos del empleo público. La formación de la oposición ha denunciado que el expediente se ha remitido con menos de 24 horas de antelación, lo que ha impedido un análisis riguroso y la consulta con técnicos, sindicatos y trabajadores, una práctica que a su juicio limita el debate y el control democrático. La portavoz adjunta del Grupo Socialista, Gador Domínguez, ha señalado que la propuesta no ha pasado por la Mesa General de Negociación ni cuenta con acuerdo sindical, un requisito legal en este tipo de modificaciones, por lo que ha cuestionado su legitimidad. También ha advertido de que se pretende aprobar, pese a contar con informes desfavorables de secretaría e intervención, algo que ha calificado de inverosímil y propio de un gobierno que, amparado en su mayoría absoluta, se salta en la normativa y las garantías legales. Domínguez ha alertado igualmente de la eliminación de plazas de conserjes y de una posible estrategia de privatización de servicios municipales, en contraste con la situación del personal de limpieza, que arrastra conflictos laborales judicializados por falta de reconocimiento de derechos. Desde el PSOE han asegurado que no apoyarán una política de personal basada en la imposición y la falta de transparencia y han reafirmado su compromiso con la defensa de los trabajadores municipales y de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público.
Redacción Costa.
Nos vamos hasta Almuñécar, donde han finalizado las obras de mejora y renovación que se han llevado a cabo en el Pabellón Municipal de Deportes Antonio Marina. El Ayuntamiento ha destinado una inversión superior a los 134.000 euros a esta actuación, que ha incluido la renovación integral del pavimento deportivo, así como mejoras en materia de eficiencia energética con la instalación de placas solares y la sustitución de las luminarias por tecnología LED. Durante la visita que ha hecho el alcalde sexitano, Juan José Ruiz Joya, junto al edil de Deportes, Luis Aragón, han comprobado el resultado final de una actuación que ha permitido dotar al pabellón de unas instalaciones de primer nivel, destacando especialmente la nueva pista deportiva, una de las más avanzadas del mercado en la actualidad, diseñada para ofrecer las mejores condiciones tanto para la práctica federada como para el desarrollo de las actividades de las escuelas deportivas municipales. Asimismo, Ruiz Joya ha señalado que esta actuación permitirá que niños y jóvenes, así como clubes y usuarios habituales, puedan continuar desarrollando su actividad deportiva en un entorno moderno, seguro y adaptado a las exigencias actuales, subrayando que se trata de una mejora pensada directamente para el servicio diario que presta esta instalación a la ciudadanía. Por su parte, Aragón ha puesto en valor el uso intensivo que registra el pabellón a lo largo de todo el año, destacando que la renovación del pavimento y la mejora de las condiciones técnicas suponen un salto cualitativo en la práctica deportiva diaria, en el funcionamiento habitual de la instalación. Y el PSOE de Almuñécar ha denunciado el funcionamiento irregular del acuario municipal tras su reapertura, asegurando que no se están cumpliendo los horarios anunciados y que la instalación abre dependiendo del día. Los socialistas critican que la reapertura se haya vendido como un hito después de 6 años cerrado, pero que apenas un mes después el servicio funcione sin planificación ni estabilidad, lo que achacan a una gestión basada en la improvisación y los parches. El secretario de organización del PSOE, Francis Puertas, ha anunciado que las ausencias de conserjes por bajas laborales podrían estar detrás de la situación, aunque ha cuestionado que no se estén utilizando las bolsas de sustitución existentes. También ha denunciado problemas similares en otros servicios municipales, como el Loro Sexy, el Centro de Salud de la Herradura o el Centro de Día, y ha acusado al gobierno local de priorizar los anuncios y la promoción turística frente a una gestión eficaz y continuada de los servicios públicos.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Salobreña concentra en febrero una intensa programación cultural con el Festival Alborada y la conmemoración de la desbandada como ejes principales.
El Ayuntamiento de Salobreña, a través del Área de Cultura, ha diseñado para el mes de febrero una ambiciosa programación cultural. Música clásica, literatura, teatro, divulgación científica y memoria democrática se dan la mano en una agenda diversa que tiene como ejes principales el Festival Alborada Clásica y los actos conmemorativos de la desbandada, dos citas ya plenamente consolidadas en la programación anual del área. La concejala de Cultura, Maribel Ruiz Aguilar, ha destacado que febrero es un mes clave dentro de la programación anual, ya que concentra actividades de gran calidad y profundo significado social. En este sentido, ha subrayado que tanto el Festival Alborada como la Desbanda son eventos fundamentales para el área de cultura, no solo por su trayectoria y prestigio, sino porque representan dos formas esenciales de entender la cultura, por un lado, como excelencia artística y por otro, como herramienta de memoria y conciencia social. La edil ha puesto en valor también la apuesta municipal por una programación teatral estable y compensada, por lo que desde el área se está trabajando en traer obras que destacan por su innovación y creatividad, como es el caso de la que se pondrá en escena el día 20, una adaptación del Quijote de Miguel de Cervantes, esta vez desde la ironía y el humor. Es Maribel Ruiz Aguilar.
Siempre hemos hablado un poco de la programación de teatro, que tiene que ser compensada, y el teatro de innovación de que muchas veces presentamos a través de, bueno, también otras propuestas culturales más avanzadas y más arriesgadas, pero siempre tenemos que contar con los clásicos. Bueno, que de hecho ha estado hasta hace poco con una película de máxima actualidad, con El cautivo de Cervantes, y siempre Cervantes y su Quijote es un referente totalmente clásico, pero muy actual. Y si queríamos empezar este mes de febrero con una obra teatral del Quijote, una versión teatral que toma la esencia de la primera novela cervantina de obra moderna, pero que se muestra mostrado a través del humor y de la ironía.
El Festival Alborada Clásica de Salobreña volverá a llenar el auditorio de música de primer nivel con la participación de reconocidos intérpretes internacionales. La guitarra clásica de Laura Verdugo del Rey abrirá el festival este viernes día 6 de febrero con un recital que recorrerá distintos estilos y épocas, mientras que el día 8 de febrero, en sesión matinal, prevista a las 12:30, será la presentación de la novela Los Amigos Fieles de Javier Rovira, un acto literario abierto al público que se celebrará en el Salón de Actos del Hotel Salobreña Suites. El pianista Luis Fernando Pérez ofrecerá la clausura el 14 de febrero con un programa centrado en la gran tradición pianística española, acercando al público obras emblemáticas de Mompou, Granados, Albéniz y Falla. La programación del mes adquiere un marcado carácter memorialista, con los actos vinculados a la 10ª marcha integral de la desbandada, que sitúa a Salobreña como uno de los enclaves centrales de este recorrido de memoria. Entre el 7 y el 8 de febrero, el Auditorio Municipal acogerá iniciativas como la presentación del mapa interactivo Recorre la Desbandada, una herramienta digital que permite revivir de forma inmersiva el éxodo de 1937, así como la proyección del documental Mauthausen, Memoria de las Cenizas, que recupera la historia de los andaluces deportados a los campos de concentración nazis. El momento central llegará el domingo 8 con la etapa al Muñécar Salobreña y el homenaje a las víctimas en el río Guadalfeo, uno de los hitos de memoria histórica, ya lo saben. saben más significativos del recorrido, completándose la jornada con la entrega de premios del certamen literario dedicado a la desbandada. Ese día estaba previsto un concierto de Juan Pinilla que se ha tenido que suspender por cuestiones de salud del artista. También el jueves 5 será la presentación de la novela Coincidencias, el misterio del Pazo Figueredo, en la librería 1616, mientras que el miércoles 11 la actividad se intensifica con la celebración de la jornada agrícola Herramientas Reales para Productores Reales en el auditorio, junto a una nueva edición del Café Conciencia, con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en los centros de secundaria. El jueves 12 será el turno de la presentación del libro Ahmed, el guardián de Salobreña, de Paco Peña, en la biblioteca. La música volverá a ser protagonista el viernes 13, con los conciertos del ciclo Salobreña en Clave de Sol en el auditorio, esta vez con Chapi Pineda y Manuel Montilla. La literatura retomará su espacio el miércoles 18 con la presentación de A un paso de renacer en la biblioteca. La programación se cierra el miércoles 25 de febrero con un nuevo encuentro del Plan Lector dedicado a Noches Blancas de Dostoyevsky en la librería 1616.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Concejalía de Lobres ha valorado de forma positiva las fiestas de la Candelaria 2026 que finalizaron con el rezo del Santo Rosario en la iglesia parroquial de San Antonio de la localidad el pasado lunes. La festividad ha estado condicionada por el temporal que obligó a posponer la tradicional Noche de las Candelas por motivos de seguridad al tratarse de un acto con velas encendidas. Desde la organización se estudia celebrarla a mediados de febrero o en una fecha posterior cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. Pese a ello, el balance general es muy satisfactorio, señalan desde el área, destacando la alta participación vecinal en todos los actos, especialmente en la romería, la procesión y las actividades programadas. La romería contó con una importante presencia de caballos, poniendo en valor el trabajo de la Asociación de Caballistas, que este año ha restaurado el carro que porta la Virgen y ha ampliado a los premios de la tradicional corrida de cintas con productos gastronómicos que se sumaron a los trofeos ya aportados por la Concejalía de Lobres. La jornada del domingo se desarrolló con total normalidad, resaltando la creciente participación en la tradicional lluvia de palomitas de maíz al paso de la Virgen de la Candelaria, así como la implicación de la juventud en el porteo de la imagen, reflejo del compromiso por mantener vivas las tradiciones. La misa y la procesión fueron momentos especialmente emotivos, destaca la concejalía, gracias al trabajo de la parroquia, la participación de la coral Villa de Salobreña y la banda de música, así como la pirotecnia y la colaboración vecinal. Tras la procesión se celebraron la comida popular y la verbena, que se prolongó hasta la tarde con gran ambiente y acogida del grupo musical, que repite por tercer año consecutivo. También se ha querido destacar y agradecer la labor de los mayordomos de Lobres, un grupo de voluntarios cuya dedicación resulta fundamental antes, durante y después de las fiestas. Para mañana no hay sorpresas, lo venimos comentando durante todo el informativo. Se esperan aquí en la costa granadina desde la medianoche de hoy y durante toda la jornada de mañana aviso naranja por lluvias y fuertes vientos. En lo que respecta a fenómenos costeros, la cosa estará medio tranquila hasta las 8 de la mañana. A partir de entonces tenemos también aviso naranja. En el conjunto de la provincia, cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas, localmente fuertes y persistentes, con temperaturas en ascenso, vientos moderados de componente oeste con intervalos fuertes y rachas muy fuertes. La mínima en la costa tropical será de 12 grados, la máxima de 18. A tener muchísima precaución, a hacer caso a todos los consejos y recomendaciones, sobre todo por la seguridad personal. Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con la información ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.